José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Estamos muy centrados en el tenis, ya han escuchado durante todo el día la buena noticia. Rafa Nadal ha empezado ganando su primer partido en Wimbledon, ha debutado, el pie lo tiene bien. Ha ganado a Cerúndolo, el argentino 3-1, ha habido algún momento de debilidad durante el partido, pero Rafa Nadal avanza a la segunda ronda. Enseguida estamos con Ángel García, que hay noticia en Wimbledon, sobre todo con los casos COVID y con el resto de españoles, pero estamos viendo uno de los partidos más emocionantes de Serena Williams. Ya saben que Serena Williams es la reina absoluta del tenis femenino. Ha ganado 7 veces este torneo, Wimbledon. Está jugando en la pista central. Ha vuelto a jugar después de algún tiempo. Es evidente que no es la misma de siempre. Pero está ahora en el super tiebreak de un partido de primera ronda contra Tan, contra una francesa que se llama Harmony Tan. Y el partido está emocionantísimo y Serena está dando un espectáculo auténtico porque la gente está como loca. Alberto Arau, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Llevaba un año sin pisar una pista de tenis, ha sido madre, empezó el partido bastante mal, pero se ha ido viniendo arriba poco a poco y estamos en el super tiebreak del tercer set y estamos 6-6. Perdió el primer set Serena, se llevó el segundo por 6-1 y en este último la estamos viendo pelear como una auténtica leona, como te decía, un año después de volver a las pistas y de momento 6-6, recordemos a los oyentes que tienen que ir a 10, desde hace un par de años se juega a 10 el tiebreak definitivo en los Grand Slams, así que Serena Williams buscando meterse en segunda ronda del torneo de Wimbledon.
Este es ahora mismo el evento deportivo en todo el mundo, Serena Williams peleando para meterse en la siguiente ronda. No abandonamos ese partido, antes les cuento un par de cosas de fútbol, dos cosas diferentes que a lo mejor no han oído todavía en ningún sitio, que van a oír esta noche aquí en el partidazo. La primera tiene que ver con el Atlético de Madrid, a las palabras de Enrique Cerezo de ayer, que las escucharon aquí anunciando que necesitan vender por valor de 40 millones de euros para cuadrar cuentas. Va a contar dentro de un rato Pedro Morata que el Atlético de Madrid tiene otro problema, el límite salarial, que le está impidiendo incluso inscribir jugadores. Y ha comenzado, esta es la otra noticia, esta noche a publicar el diario digital El Confidencial, un podcast de 4 capítulos en los que está resumiendo el caso de las grabaciones y de los WhatsApp telefónicos del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. En el capítulo del viernes, empieza esta noche ya, va a durar durante 4 días, y en el del viernes, y esto es lo nuevo, dedican unos minutos a revelar conversaciones vía WhatsApp entre Sergio Ramos, entonces capitán del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol, con Rubiales. El Confidencial ha puesto voz a lo que se escriben Rubiales y Sergio Ramos. Esto que van a escuchar lo publica el diario El Confidencial y sucede en vísperas del Mundial de Rusia.
Mensaje de Sergio Ramos, jugador del Real Madrid, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. O me subes en lo que hablamos las semis, o chungo vamos. Y no te olvides del reloj Hublot. A ver cuándo nos lo tienen listo. Contesta Luis Rubiales. Sergio, acabo de aterrizar. Te cuento. Llegar a medio kilo por quedar terceros es una pasada. Podemos buscar algo intermedio en las semifinales y lo cerramos ya.
Luego nos va a contar José María Olmo, que es el jefe de investigación del Confidencial. ¿Qué más hay? Hay otro sonido dramatizado de esos WhatsApp entre Sergio Ramos y Luis Rubiales. Pero ahora el tenis. Vamos a Wimbledon. Ahí está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas a ti y a todos los oyentes.
Estás viendo el partido Williams-Tan, está emocionantísimo. ¿Cómo marcha ahora mismo, Alberto?
Pues manda la jugadora francesa de origen asiático, Tan, 8-7 en el Super Tiebreak. Recordemos que hay que ir a 10 y está jadeando Serena porque acaba de ganar un punto impresionante y está intentando encontrar de nuevo aliento.
¿Cómo estás viendo a Serena Williams? Que es un auténtico espectáculo, como ha vuelto, Ángel.
Nah, es lo que tú has dicho. Primero que engancha muchísimo con la gente y luego que es verdad que se la ve muy cansada. Es decir, lleva un año sin jugar, ha sido madre, ha tenido muchísimas lesiones y es un espectáculo ver a una de las mejores deportistas de la historia, así la ha calificado hoy Rafa Nadal, deportistas, no tenistas, y verla otra vez peleando. Pero sinceramente no le auguraba un gran futuro en este torneo y me parece a mí que ya en primera ronda
está
se
está a un punto de perder el partido. Quien gane este partido, Alberto, juega contra Sara Sorribes, sirve la francesa Tan para ganar el partido.
Tiene dos bolas mitad de partido. Vamos a ver, va con el primer servicio. Jaromi Tan, la jugadora francesa. El primero es bueno. Devuelve de revés ahí Serena Williams. La derecha cortadita de Tan. La bola se queda en la red y se esfuma el sueño de Serena Williams, que lo ha peleado, que lo ha dado todo después de muchísimos meses de inactividad, pero que al final ha acabado cediendo en el super tie break del tercer set. Ganó la francesa Tan, se enfrentará en segunda ronda a la española Sara Sorribes.
Bueno, brutal, Serena Williams. Oye, honores para Serena Williams, que ha vuelto, ha peleado, le ha costado muchísimo, pero sigue siendo una reina del tenis. Bueno, esta es la noticia, la última noticia en Wimbledon, pero han pasado un montón de cosas en el día de hoy. Gracias, Alberto, luego contamos más cosas.
Hasta ahora.
Lo primero, ha ganado Rafa Nadal 3-1 a Cerúndolo, que es la gran noticia del tenis español en el día de hoy.
Sí, sin duda, Corro. 3 años después volví a pisar la hierba. Insistimos siempre que es una superficie muy traicionera, que hay que adaptarse a ella. Y es verdad que Rafa le ha costado. Yo te voy a ser totalmente sincero y no quiero pecar de sabio porque ni mucho menos lo soy. Es exactamente el partido que esperaba y el que esperaba Rafa. Es decir, un partido con dudas, con vaivenes, con buenos momentos, pero también con breaks prácticamente regalados. Y lo único que no esperábamos, o yo por lo menos, era esos 3 juegos tan malos que ha tenido al final del tercer set. Y por eso lo ha perdido, pero lo demás, 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4, levantando un 2-4 en el cuarto set, reaccionando muy bien a las oportunidades en todos los sets de Cerúndolo, salvo en ese tercero que te digo. Y bueno, es verdad que ha cometido muchos errores, 41, que el segundo saque no ha funcionado, que 18 break points son muchísimos en hierba y esos son los que ha tenido que enfrentar Rafa, pero al final se ha clasificado, ha pasado ronda, el jueves va a jugar con Berankis y es una muy buena noticia porque además se le ha despejado el cuadro. Ahora hablamos del tema del coronavirus, pero es que ha perdido también Félix Auger-Aliassime, así que a priori su rival en octavos, Cilic, está fuera, a priori su rival en cuartos, Félix Auger-Aliassime, está fuera, y a priori su rival en semifinales, Matteo Berrettini, está fuera.
Por ahí va la otra noticia del día, que es el COVID. Ayer se marchó Cilic, que como dice Ángel, iba por el lado del cuadro de Rafa Nadal. Hoy lo ha hecho Berrettini, que también iba por el lado del cuadro de Rafa Nadal. Y te has encontrado con este caso, ya siempre te he dado a preguntar, Ángel, y ¿qué te ha contado el torneo? ¿Qué normas hay para los COVID este año en el torneo, en Wimbledon?
Pues mira, Corro, yo empezaba a respirar por aquí, por los entresijos de Wimbledon, y sabía que en el vestuario se estaba comentando, oye, que aunque seamos positivos nos dejan jugar. Y claro, he ido al torneo a preguntar, y efectivamente me confirman, y se van a enterar nuestros oyentes, a la vez que se ha enterado Rafa Nadal, y igual que se ha enterado Rafa Nadal, que primero, es responsabilidad exclusivamente del jugador hacerse test o no. Segundo, si se hace el test y da positivo, es responsabilidad del jugador decirlo, comunicarlo o no. Y tercero, aunque sea positivo, es responsabilidad del jugador decidir si juega o no, dependiendo si se encuentra bien o no físicamente. Así se lo hemos contado a Rafa Nadal, que se ha enterado, igual que nuestros oyentes, a través del micro azul de la cadena COPE.
Acabo de hablar con el torneo y a mí sí que me confirman que depende del jugador y es responsabilidad del jugador.
¿Pero hacerse un test o jugar aunque sea positivo?
Es responsabilidad del jugador. Primero, hacerse el test. Segundo, aunque el test sea positivo, comunicarlo. Y tercero, decidir si tus síntomas o cómo te sientes te permite o no te permite jugar. Y es más, un cuarto, es tu responsabilidad no contagiar, o intentar no contagiar, evidentemente, a los que te rodean.
No, eso ya lo sabemos, esto
no
es obvio.
A los que te rodean. Entonces, si te preocupa que te pueda pasar algo así, y si tienes claro qué harías en caso de que te pase.
Pues no lo sé. No. Espero no verme en esta tesitura, lo primero. Si me veo, pues actuar de la manera más responsable posible. Aunque sea difícil, creo que la salud general va por delante de cualquier otra cosa. Si bien en este momento en particular parece que la enfermedad está siendo más leve de lo que lo estaba siendo, no, creo que es importante seguir las normas, más que cualquier otra cosa, ¿no? Si no seguimos las normas, ya el mundo se convierte en un desastre.
Pero no sabíais que no hay normas.
Mi información era otra. De hace unos cuantos días es, tú eliges si te haces un test. Si decides hacerte un test porque te sientes mal y das positivo, estás fuera. Si la información es otra, pues sea como sea, y sintiéndolo mucho por Matteo y por Cilic, si realmente se sentían mal, creo que han tomado la decisión correcta, porque al final se protegen a ellos mismos y protegen la salud de los otros. O sea que en ese sentido les aplaudo por ello.
Rafa Ángel dice, no sé qué haría. ¿El resto de jugadores has preguntado qué harían si dan positivo?
Pues mira, primero, por cierto, Pablo Badosa, cuando todavía no sabíamos que esta información era así, le he preguntado, y figúrate que lo más, que más le ha sorprendido es que se hayan hecho un test. Es decir, a todos les constaba que era libertad suya hacerse el test o no, y todos han decidido, a priori, o eso se respira en el vestuario, pues ni hacérselo. Es decir, arriesgarse y decir, mira, yo no quiero saber si soy positivo, que así no tengo que tomar la decisión de si juego o no. Pero figúrate, luego hemos ido a hablar con Roberto Bautista, y claro, se lo hemos trasladado. Oye, Wimbledon dice esto, ¿qué te parece?
Pues me parece perfecto, ¿no?, que la organización deje tomar la decisión de jugar o no al jugador dependiendo cómo se siente, ¿no? Parece que esto del coronavirus pues ha pasado o ya prácticamente está más o menos aparcado y bueno, en este caso si yo tuviera coronavirus pues no lo sé, depende cómo estuviese, pero yo creo que he jugado muchas veces con fiebre, he jugado muchas veces enfermo, o sea que yo creo que jugaría. Está claro que tomaría precauciones de cara al resto de los jugadores.
Se supone que Berrettini y Cilic, no sé si lo sabes, estaban malos, tenían síntomas, ¿no?
Cilic no me consta, ¿sí? Berrettini sé que llevaba varios días enfermo y que se encontraba bastante mal. Ahora, a Berrettini le han ofrecido jugar. A Berrettini le han dicho, oye, si tú te encuentras bien y quieres
y no podía,
jugar, puedes.
Ha dicho
jugar.
Que no, es que no podía.
Y él ha dicho que no, no sé si porque no se encontraba suficientemente bien o porque por responsabilidad social. Aquí esto corro va de, si no hay ley, responsabilidad personal y que cada uno decida lo que su ética le dicte.
Sí, cómo te encuentres primero y luego si,
eso
si,
por supuesto.
Si ves que puedes seguir jugando, seguir jugando. Bueno, entre las noticias del día, que esta es una importante, hoy ha jugado Feliciano López. Feliciano López, lo hemos dicho durante estos días, primero es un grande de España, es un tipo espectacular. Ha jugado hoy su Grand Slam número 81. Su Grand Slam número 81. Lleva 20
más
años.
Más de 20 en cada torneo, más, corro. Más, o sea, de 20 en los cuatro.
Y, no, lleva 20 años jugando al máximo nivel. O sea, es un espectáculo. Feliciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Quién pillara tus genes, Todos, todos.
Bueno, los genes también van bajando con el tiempo, no te pienses.
¿Qué va? Oye, los tuyos están perfectos. Oye, que te has plantado jugar 81 Grand Slam. Feli, es una barbaridad.
Sí, la verdad que bueno, más allá del número, la verdad que es increíble, ¿no? Bueno, me hubiera imaginado poder estar compitiendo con 40 años todavía y haber tenido pues los resultados que he tenido en los últimos 7-8 años, la verdad es que no me lo hubiera imaginado jamás, así que bueno, muy contento y sobre todo feliz de haber podido jugar otro Wimbledon más, independientemente del resultado, que obviamente no sé qué me hubiera gustado, pero soy consciente también de que era un partido complicado contra un gran jugador y que tampoco está siendo un año fácil para mí, ¿no?
Sí,
pero bueno, contento, la verdad, de haber podido jugar otra vez aquí, que es un premio, yo creo que ha sido un premio pues a todos los años que he estado ahí luchando.
¿Has perdido con Botic, con el, yo digo Botic, el neerlandés?
Van de Zandvoort, atrévete, corro.
No, tú también dices Botic, ¿no, Feli?
Yo, depende del día, si me pillas inspirado te puedo tirar el apellido y si me pillas un poco ahí de bajón te tiro el nombre y quedo bien.
Felipe, cada vez es más difícil que juegues un Grand Slam. ¿Para Estados Unidos crees que estás o vamos a ver o qué pasa?
Difícil porque aquí al final el ranking es el que marca los torneos que puedes jugar.
¿En esta entrada porque no estaban los rusos y bielorrusos o qué?
Bueno, yo estaba en el límite justo. ¿Sí? Los Grand Slam juegan más o menos entre 102, 103, hasta el 110 del mundo, y yo justo estaba creo que 110 o 109 cuando cerró la lista. Entonces los cinco puestos que no han ocupado los rusos y bielorrusos, pues justo me ha ayudado para poder entrar directo.
Félix, ¿el que más disfrutas cuál es? De los cuatro grandes, ¿cuál es el que más disfrutas?
A ver, jugar un Grand Slam siempre es especial, son los torneos que siempre al final, cuando eres pequeño y quieres ser tenista, quieres jugar, pero este es diferente a todos. Este es el que realmente te sientes un poco más afortunado, sientes que estás jugando un torneo especial, realmente.
Tú que eres un clásico, blanco, de blanco todo el mundo, ¿no? Buena vestimenta, ¿no? Tú eres un clásico.
No, no tanto por eso, sino, no sé, desde que llegas aquí a este club y entras por la puerta, no sé, como que respiras que es algo diferente, sin desmerecer a los otros grandes, porque al final dan los mismos puntos, en teoría tienen el mismo prestigio, la misma importancia, pero luego, no sé, cuando llegas aquí, realmente ves que es distinto, no sé, yo también el hecho de que se juegue en hierba es una superficie también muy diferente, se juega muy poco, toda la historia que hay detrás de este torneo, Yo no creo que el tema de las tradiciones y eso sea lo que realmente marque la diferencia con los demás, ¿no? Yo creo que es más... No sé qué tiene este torneo, pero realmente es muy especial.
Hay que hacer uno más, ¿eh? Para batir a Federer y quedar ahí en la historia. Hay que hacer uno más como sea, ¿eh, Feli?
No sé si me va a dar para más, pero bueno, lo intentaremos.
Hay que intentarlo. Feli, te vamos a hacer una pregunta. Tú que eres director de torneo.
Sí.
No sé si has escuchado al final, estábamos hablando de lo que ha decidido Wimbledon hacer con los casos de COVID, el director del torneo de Madrid. ¿Qué te parece esa decisión de si tienes COVID puedes seguir jugando?
A ver, es que yo antes del partido hoy estaba en el vestuario justo y he escuchado, uno de los fisios del ATP me ha dicho que si tenías COVID podías jugar. ¿Mm? Claro, yo no lo sabía. En ese momento tampoco he prestado mucha atención porque estaban hablando ahí en el vestuario de ese tema y yo estaba a punto de jugar y no estaba muy pendiente. Pero me ha sorprendido, pero también por desconocimiento, porque tampoco sabía que con COVID en los torneos ahora se están planteando de dejar jugar a la gente. A ver, el tema es no poner en riesgo a los demás. Ese es el único inconveniente que yo veo. O sea, también creo que mucha gente... hoy en día seguramente se esté, no mucha porque tampoco hay tantos casos, pero hay gente que a lo mejor está contagiada y no se da cuenta, incluso hay protocolos que en 2, 3, 4 días te dejan salir de casa, incluso siendo positivo para ir a trabajar, etcétera. Entonces, o sea, me parece que va un poco en, o sea, acorde a lo que están haciendo en general en otros ámbitos,
o sea,
que si dirigieras
un torneo ahora, si ahora comenzara el de Madrid, ¿tú estarías de acuerdo en que si tienes COVID y puedes jugar, que jugaras?
¿Sabes qué pasa? Que, o sea, a mí no me parece ni mal ni bien. Nosotros en los torneos, aquí seguramente, en Wimbledon, ellos no deciden nada. Aquí hay un comité de médicos que dependerá seguramente del gobierno de UK, que son los que marcan el protocolo.
Sí, exactamente, así.
Y el torneo no tiene nada que decir. Nosotros en Madrid lo único que hacemos es seguir las instrucciones de la Consejería de Salud, de la comunidad, de Antonio y de Enrique, que fueron los que nos hicieron todo el protocolo y los que realmente nos ayudaron a poder tener un protocolo seguro y a que todo saliera bien. Entonces, al final a mí me puede parecer bien, mal o regular, pero nosotros tenemos que seguir las indicaciones de ellos. Entonces, yo lo que sí creo es que los torneos de tenis tienen que ir un poco conjuntamente con cómo está la sociedad en general. O sea, si un jugador de tenis tiene COVID y no puede jugar, y en cambio una persona que tiene pues cualquier otro trabajo, a los 2 días o incluso el mismo día puede ir a trabajar, pues me parecería un poco injusto. Yo creo que tenemos que ir los torneos un poco alineados con cómo está el mundo en general, siempre y cuando no se ponga en peligro tampoco la vida de nadie y intentando evitar que haya un brote de coronavirus en un torneo de tenis. Pero bueno, hasta ahora, desde que se abrieron las cosas, yo en los torneos que he estado he visto muy pocos casos de COVID, muy pocos. De hecho, hoy cuando me lo han dicho me he quedado un poco sorprendido, la verdad, de que Sigurd y Berrettini estaban fuera del torneo y que tenían COVID.
Muy bien, déjame que te hagan un cariño más, Esther, de un compañero de profesión y de tu nueva profesión también. Es director de la Copa Davis, David Ferrer. Hola, David.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué le dices
a Feli?
Aquí, gran Ferro en la COPE.
Aparte, justamente hacía media hora que le había escrito a Feli. Fíjate tú, no sabía que iba a entrar en directo, que cosa que me ha agradado escuchar.
¡Qué sorpresa!
Ganas de verte, compi.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos, aquí en Valencia y nada, trabajando para la nueva Copa Davis en Valencia.
A ver si España este año la pega un poco, que está duro, ¿eh? Tenemos un sorteo complicado.
Sí, sin duda, la verdad que ha tocado el sorteo más duro, pero bueno, yo espero verte a ti aquí, así que nada, vamos entrenando.
O viste, calienta que sales, coño.
Calienta que sales. Plantas grandes, tú toreas bien ahí.
La última vez, por cierto, la última vez que jugó la España en Valencia, ¿te acuerdas? Me imagino.
Yo me acuerdo, sí, fue la última mía también.
Por eso, fue la última tuya, pero que se jugó en la Plaza de Toros y ganaste aquel partido, que luego le dio la victoria al equipo.
Bueno, oye, nada, enhorabuena. Darle la enhorabuena a Feri también, porque 20 años jugando todos los Grand Slams está al alcance de muy pocos por su carrera y porque es un fenómeno como persona. Me alegro mucho por él.
Vaya sorpresa, macho. Me vais a emocionar y todo.
Tú te emocionas poco, Feli, que tú ya lo tienes todo hecho.
Oye, Feli,
no, que va.
¿Sí?
Pues, ¿tú? Sí.
Tú mereces, como David y como una generación, mereces un gran homenaje. Habéis hecho mucho por el tenis en España, pero mucho, mucho, mucho. Sois grandes de verdad, lo digo en serio. Bueno, Feli, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Gracias,
Gracias a vosotros.
Hasta luego, chao, chao. David, que te llamamos para varias cosas, pero una es esta, como director de la Copa Davis, ¿qué te parece esto? Lo ha dicho un poco Feli también, que las normas
sí,
del país,
es que,
¿no?
Claro, es que no depende tampoco del torneo o del director, al final... hay un equipo de trabajo, depende del gobierno y más en el tema COVID, ¿no? Que es verdad que ha estado evolucionando mucho, pero bueno, es difícil. Al final yo creo que las decisiones tan importantes sobre una pandemia hay que dejarla en manos de los profesionales, ¿no? Y está claro que hay veces que bueno, que con el tiempo te das cuenta si son acertadas o si no lo son, pero es que estamos ante unos años que es algo nuevo para todo el mundo, ¿no? Así que bueno, a mí me ha sorprendido un poco, hablando de lo que ha pasado en Wimbledon, es la poca información que igual ha habido, ¿no? Porque, por ejemplo, que muchos jugadores no lo supieran o que Rafa...
No lo sabía nadie, Ferru, no lo sabía
claro,
nadie, en mi caso. Se han enterado por nosotros.
Es lo que, pues que sí, es que aparte con el audio que habéis puesto, que Ángel estaba preguntando a Rafa, eso sí que me sorprende por parte de la poca información que ha habido en, bueno, ya no en cualquier torneo, pero más en un Grand Slam, ¿no? Ahí sí que yo creo que todos los jugadores deberían de tener esa información antes de competir. Pero bueno, igualmente, independientemente de eso, yo creo que también pues el caso de Berrettini, que luego se lo han comentado y ha decidido no jugar, el caso de Siric lo desconozco y bueno, pues la libertad del jugador de saber si está en condiciones de jugar o no, y luego la responsabilidad de no contagiar a los demás, ¿no? Yo creo que eso todos somos conscientes de lo importante que es.
David, ¿has visto? Sé que estás con reuniones por tu nuevo cargo, que eres un corbata ya, te he dejado los pantalones.
No, qué va.
Eres un corbata total, ¿eh?
No, mira, hoy he entrenado a tenis, fíjate.
¿Ah,
lo
sí?
Que te digo.
Bueno,
sí, llevo, porque tengo también, voy a jugar un senior que ahora pues, se ha activado otra vez y bueno, van a jugar jugadores de la talla pues Ferrero, Berdych, Haas, Songa, que se acaba de retirar. Y la verdad que me motiva mucho también porque a mí me encanta jugar al tenis. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes un objetivo, pues lo vas aparcando un poco. Y con el trabajo ahora como director de la Copa Davis y luego también mis cosas de director del Godó, pues siempre tengo trabajo, ¿no? Pero ahora estoy más motivado que nunca por volver a entrenar.
Digo que si tus obligaciones te han permitido ver el primer partido de Rafa, ¿has visto algo del partido de Nadal o no?
He visto el principio, he visto el set y medio, donde ha empezado muy bien y luego, viendo resultados, se ha complicado un poco, ¿no? Porque he visto, ¿sí?, que ha perdido el tercer set y luego iba a break abajo y lo ha remontado. Bueno, no es fácil. Entiendo que el primer partido no... es complicado porque a la hora de moverse, a la hora de defender, pero lo he visto bien, lo he visto muy... El primero y segundo set, sin hacer nada especial, es verdad que yo creo que el otro jugador ha entrado un poco acongojado, pero bueno, lo importante en ese aspecto yo creo que es que Rafa no físicamente se encuentre bien, no tenga ningún problema en el de dolores, que eso yo creo que es lo más importante para Rafa, y que los dos, tres primeros partidos no sean de mucho desgaste físico. Yo creo que si Rafa consigue encadenar dos, tres victorias seguidas sin mucho desgaste, va a ser un jugador, bueno, de los claros favoritos.
No le he preguntado a Feli, que a él se lo he escuchado, y no sé si a ti, que en Rafa está jugando su mejor tenis, que ha mejorado mucho con los años. O sea, que está jugando mejor al tenis que cuando ganaba con mucha frecuencia, que ahora también gana con mucha frecuencia. ¿Pero te parece a ti que juega mejor al tenis que hace 10 años?
Sin duda, sin duda. Es que, pero muchísimo, juega muchísimo más. Rafa, si algo tiene diferente a los demás, es que él siempre evoluciona con su tenis. Rafa ha mejorado el primer servicio de sacar más fuerte. El año pasado mejoró el segundo servicio de tener más variedad. Y yo recuerdo hace 3 o 4 años que con el revés jugaba más delante y jugaba más agresivo. Ahora intenta restar muchas veces delante, cosa que antes no hacía. Pero es que no es la cuestión de querer hacerlo o de querer evolucionar, es que lo hace. es tan bueno que los jugadores diferentes, jugadores especiales, como puede ser el Big Three, pues bueno, evolucionan cada año en su tenis. Y a los demás, pues bueno, les cuesta más, ¿no? Por eso no son los mejores de la historia, ¿vale? Y ellos sí.
Muy bien, David, no te entretenemos más. Te llamaremos para cuando empiece la Davis. Nos toca, hablo de memoria, Serbia, Canadá están en nuestro grupo. ¿El otro es Ecuador? ¿O quién
sí,
es?
Corea.
Corea, perdona. Serbia, Corea. Canadá. Vaya sí. Dos equipazos. Canadá tiene un equipazo y Serbia ni te cuento, ¿no? Son difíciles, ¿eh?
Sí, nosotros, yo creo que nos ha tocado el grupo más.
El grupo de la muerte.
Más complicado, es verdad que clasifican dos, pero bueno, a ver, por una parte. Es bonito ver a los mejores del mundo, además, en España, en Valencia. Pero por otra parte, pues bueno, yo esto no lo debería decir como director del torneo, pero ojalá se clasifique España.
Hombre, claro, por supuesto. No viene de perlas.
Y
al Corro, torneo, Valencia y Málaga. También. Somos unos afortunados. Valencia y Málaga, el mejor tenis del mundo.
Sí.
Total. David, gracias, ¿eh? Hablamos, un abrazo.
Nada, madre.
Otro grande del deporte español. Gracias, David.
Chao, gracias.
Hasta luego. Bueno, Nadal ha ganado, Bautista ha ganado, Badosa ha ganado, Sorribes, que va a jugar con la francesa, con Tan, no ha terminado Garbiñe y ha perdido Feliciano, Pedro Martínez, Bernabé Zapata, Carballés, Taberner y Parrizas. ¿De Nadal quieres decir algo más, Ángel?
Bueno, de Nadal simplemente un poco recalcar lo que ha dicho David. Lo importante de todo, y mira cómo ha empezado su rueda de prensa sin que nadie le preguntase, lo importante de todo es que el pie está bien.
Me he podido mover sin limitación, con lo cual esto sí que es lo más importante, mucho más que ganar un partido. Hay margen de mejora, sin ninguna duda. Voy a volver a jugar, con lo cual eso me da la oportunidad de hacerlo mejor el siguiente día, ¿no? Estaba jugando, sabía que el partido no estaba siendo perfecto y lo único que estaba pensando es, bueno, hay que tener la humildad hoy de saber sufrir, de intentar pasar como sea. Y como muchas otras veces en mi carrera, pues ha salido bien, se ha ganado y a partir de ahí se construye un nivel superior con el trabajo diario, ¿no? No entiendo otra forma por mi mentalidad de hacerlo.
Vamos, Rafa, vamos a ver si este es el
torneo. Llevo casi 20 años viéndole hacer esto, Corro. Empezar con dudas, ir creciendo y llegar a la segunda semana en modo arrollador y comiéndose a todos. Hoy he recordado que en 2010, cuando acabó ganando luego arrollador su segundo Wimbledon, en segunda ronda se fue al quinto set con Hase y en tercera ronda se fue al quinto set con Pesner, que la gente no se acuerda porque luego arrolló la segunda semana.
¿Sabes hora de Carlitos Alcaraz mañana?
Sé hora de Carlitos Alcaraz mañana, eso de las 5 de la tarde ante Griesbor, el neerlandés. Mañana juega también Munar, juega Davidovich, juega Masarova, que han retrasado el partido de hoy, y juega Muguruza, lo has dicho tú por encima, me preocupa, ¿eh? 4-6 ha perdido el primer set hasta que se ha ido la luz ante Minen, la belga. Hablamos de la 88 del mundo, que este año ha jugado 12 partidos y ha perdido 10. Es decir, con solo 2 victorias este año, le ha ganado un set a Garbiñe Muguruza. Esperemos que mañana pueda remontar. Y por contra, lo bueno, Bautista ya sabes que puede llegar lejos aquí y ya fue semifinalista. Sorribes muy bien. Y lo de Badosa, Corro. Yo, aunque ella me ha dicho que no y se ha sorprendido de la pregunta, le he visto jugar hoy uno de sus 3 mejores partidos del año. O sea, le he visto muy bien, muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Y oye, tiene un cuadro durísimo, durísimo. Pero si juega a este nivel, a ver si nos da alguna alegría.
Mañana también Davidovich contra Vesely y Munar contra Cameron Norrie, que es un hueso duro de roer. Lo contaremos todo en la antena de la COPE. Como siempre, muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
Lo siguiente es el fútbol y hay noticia en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.